Pues aquí continuamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia, y hoy con nosotros está, como hemos anunciado, Óscar Matute. Él es el candidato por Vizcaya de Euskal Herria Bildu. Óscar Matute, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, bien.
Bueno, me imagino que la campaña empieza a notarse ya, ¿no?
Sí, sobre todo porque es la segunda parte de la campaña casi, ¿no? Al final, a algunos también nos tocó emplearnos en las municipales del 28 de mayo para acompañar a los compañeros y compañeras de Euskal Herria Bildu que se presentaban a esas elecciones y casi sin tiempo para el descanso, pues nos hemos visto metido en otra. Pero bueno, con ganas de que vaya avanzando a la velocidad a la que está avanzando en los términos de apoyo popular a Euskal Herria Bildu y de dar todo lo que nos queda de fuerzas, que no son demasiadas, pero todavía sirven para dar el último empujón.
Bueno, yo le aseguro que lo que me interesa a mí es propuestas. Yo quiero ser más propositivo, pero sí que es cierto que no puedo evitar el decir que estamos ante una campaña muy embarrada, demasiado embarrada.
Sí, pero bueno, yo creo que ya se sabía. De hecho, yo creo que la propia convocatoria electoral en julio tiene que ver con la lectura que probablemente haría el presidente del gobierno de cómo iba a estar el terreno, ¿no? Es decir, después de los resultados del 28 de mayo, teniendo en cuenta que la caracterización de esa campaña tampoco fuera de unas municipales en sí, con la contraposición de propuestas de la gente para mejorar la vida de la gente en sus pueblos y ciudades, sino que tuvo un carácter general y sobre todo muy, muy focalizado en Euskal Herria Bildu y en ETA y en no sé cuántas cosas más, pues yo creo que era absolutamente previsible saber que esto iba a ser así también en esta. Entonces, bueno, nosotros la hemos afrontado con normalidad, con tranquilidad y desde luego con la verdad por delante. Y así vamos a seguir y así creo que nos va muy bien.
Por cierto, que yo no sé si se ha sorprendido también de que de repente, después de los años que tiene usted de trayectoria política, le hayan descubierto y le quieran votar hasta en Valladolid, yo qué
En
sé.
Valladolid, en Cádiz, en no sé cuántos sitios más. Vamos a tener que montar Bildu España todavía. No, al final, bueno, a mí me parece que el valor que tiene eso es el de poder romper determinadas lecturas que han sido muy mayoritarias y que imponían un determinado relato sobre lo que era Euskal Herria Bildu sin escuchar a Euskal Herria Bildu. Es mucho más fácil decir que es todo aquello que quieres representar en esa sigla, probablemente para tapar otra serie de problemas, ¿eh? Al final generas un problema, un monstruo, hablas de ese, te olvidas de todos los desmanes que haces y la gente está como lo del elefante en la habitación, pues fijándose solo en el elefante, en este caso en Euskal Herria Bildu. Y bueno, pues en la medida que tenemos oportunidad de asomarnos, siquiera en momentos muy puntuales como este de unas elecciones, a medios generalistas del Estado español y pueden escucharnos, pues hay alguna gente que se le cortocircuitan un poco los cables. Porque es algo como esto no es lo que me habían dicho que eran.
Bueno, ha mencionado que les pueden considerar un elefante. La verdad es que estamos ante un zoológico porque hay otro elefante del que algunos no
Sí.
quieren hablar, pero es que es real, ¿no? Que estamos ahora mismo en unas elecciones que se pueden dilucidar por muy poquitos escaños. Y con lo cual, bueno, sabemos que esto va por bloques.
Sí, bueno, un zoológico con hienas y de todo también.
Hay de
Pero
todo. Yo no
sí,
digo más
no,
que zoológico.
ya lo digo yo, que no suelo cortarme mucho. Sí, es verdad que sobre todo en las circunscripciones provinciales con un número de diputados o diputadas a elegir muy pequeño, es verdad que ahí pues parece que el cómo se decante esa elección de los 3, 4 diputados, se habla de 12, 14 provincias en el Estado español que están en esa lógica de elección y con esos números, pues puede determinar uno u otro resultado. No lo sé exactamente. También le resto algo de valor a las encuestas. Es decir, yo creo que hay determinadas encuestas que tienen más que ver con la captación de la atención del lector que con un estudio pues muy serio y muy profundo, y un análisis de campo muy profundo, por tanto, por el volumen o la cantidad de llamadas realizadas para generar esa encuesta, que a veces es muy poco representativa, como por la lógica de entendimiento de esos cambios diarios, o sea, estos trackings diarios que algunos medios vienen haciendo desde hace 15 días, y es, bueno, cómo puede mantenerse o estático o incluso cambiar con un volumen de llamadas tan pequeñas y con un valor cuantitativo pues tan relativo, ¿no? Cuando el margen de error, todos sabemos, del más menos 1,5 a partir de ahí, pues la encuesta casi que sirve para poco. Así que bueno, vamos a pelearlo.
Bueno, pues todo el mundo está jugando, ¿no? Dependiendo del área en el que se encuentre. Bueno, yo decía antes que me gustaría que esto fuera propositivo, sobre todo para que se conocieran exactamente cuáles son los planteamientos. ¿Cuál es el objetivo de Euskal Herria Bildu en estas elecciones? ¿O qué objetivos va a tener una vez que los resultados, se pongan ya sobre la mesa?
Nuestro objetivo es muy sencillo y a la vez muy efectivo. O sea, nosotros lo que planteamos es seguir estando en aquellos lugares donde se decide sobre la vida de los vascos y de las vascas. Y una vez que estamos allí y tenemos la capacidad de decidir, porque tenemos una fuerza suficiente como para inclinar las votaciones en un sentido u otro, seguir apostando por medidas que dignifiquen la vida de todos y todas, especialmente los sectores más vulnerables. Yo creo que ese es, además, la cuenta de resultados, el balance que traemos a estas elecciones. Nosotros decíamos que veníamos a estas elecciones con los deberes hechos, que teníamos una cuenta de resultados que podíamos exhibir y que podía, además, dejar claro, sin interpretaciones subjetivas, sino viendo las medidas, que habíamos hecho todo cuanto había estado en nuestra mano para mejorar la vida de los colectivos que generalmente lo pasan peor en una sociedad, ¿no? Porque se encuentran en límites de dificultad vital mayores, pues porque tienen ingresos más bajos, porque tienen o dependen de la protección social a través de los subsidios o de otra serie de cuestiones. Y esa ha sido nuestra labor. Y nosotros vamos a percutir por ahí. Es decir, cada medida que pueda significar una mejora objetiva en las condiciones de los ciudadanos vascos y vascas contará con nuestro apoyo. Aquellas medidas que solo sirvan para fortalecer estructuras de dominación y estructuras de poder que siempre hacen que el poder económico y el dinero esté en las manos de unos pocos para que los demás tengamos que pegarnos por las migajas de la tarta que nos quieran dar, pues estaremos enfrente. Esa lógica, que ya digo, parece muy sencilla, es la que hemos aplicado en todas y cada una de las medidas. Y podríamos hablar del aumento del 15% de las pensiones de viudedad y de las no contributivas. Es del orden de 70-140 euros al mes para esa gente y es un dinero que, desde luego, no les viene nada mal. Podríamos hablar de la ayuda para el Fondo de Compensación de Víctimas del Amianto, que también arrancamos en una negociación. Podríamos hablar de cómo sostuvimos el bono social térmico y eléctrico para que la gente pudiera acogerse a unas tarifas de luz que le permitieran no tener que elegir entre poner la calefacción o comer. Y en todas aquellas medidas de carácter económico y social y de ampliación de derechos y libertades en las que hemos podido, hemos participado. Al final, nosotros siempre decimos que a las derechas se las combate consiguiendo más derechos. Y esa va a ser nuestra manera de actuar. Y es evidente también que no nos movemos en ningún espacio de equidistancia. Es decir, nosotros no vamos a apoyar de ninguna manera, en ningún modo, en ningún caso, un gobierno que esté compuesto por la derecha dura del Partido Popular o por la derecha dura del Partido Popular con Vox. Es decir, no es bueno para nuestro pueblo, no es bueno para las gentes de Euskal Herria, no es bueno porque nos lleva a una recentralización y a una involución en términos democráticos, y nosotros ahí vamos a estar siempre enfrente. Y sí que le damos una oportunidad a que ese bloque de gobierno progresista que se dice y que se decía plurinacional, aunque haya sido un poco menos, que quiere ser la alternativa a eso, pueda tener recorrido, pero haciendo políticas de izquierda más audaces. Es decir, aquellas cosas que se hacen, que pueden estar bien, con un carácter permanente, igual ha llegado el tiempo de que sean estructurales. Por ejemplo, los impuestos a la banca, a las grandes eléctricas, etcétera, etcétera.
Pero tiene algunas dudas de que algunos partidos políticos puedan propiciar, por ejemplo, el que, bueno, igual para que no esté Vox, se pueda, por ejemplo, abstener en una elección, etcétera, o hacer alguna cuestión así.
Bueno, pero tengo dudas, como tiene, yo creo, que el conjunto de la ciudadanía, porque dejan las puertas abiertas, ¿no? Nosotros, yo creo, que somos bastante claros. O sea, no va a haber ninguna posibilidad de que Euskal Herria Bildu se inhiba ante la posibilidad de que Feijóo alcance el gobierno con o sin Vox. No la hay. ¿Por qué? Porque es mala para los intereses de la gente de nuestro pueblo. Y entonces ahí no hay espacio al equívoco. Y a la vez decimos, como tiene que haber una alternativa a eso, como no puede haber un no gobierno, pues si el gobierno alternativo a cualquier gobierno de las derechas es el que puedan representar lo que eran las fuerzas que han venido realizando la labor de gobierno en estos 4 años, podremos estar dispuestos a apoyarles. Lo único que les pediremos es más valentía a la hora de abordar políticas y reformas más estructurales y que nos empujen hacia más derechos y más libertades. Eso no lo hemos oído a todos los partidos. De hecho, no me lo invento yo. En el debate de Televisión Española, la portavoz del Partido Popular sacó estos gráficos. Hay que agradecerle que fuera un gráfico y no un ladrillo, como hizo Rivera hace 4 años, sobre todo porque con el cariño que nos tienen, lo mismo lo acabo yo recibiendo. Pero en ese gráfico aparecían todas las fuerzas de lo que en teoría era el eje del mal, ¿no? Desde la visión de alguien así de español y de derechas. Y ahí estábamos los que estábamos. Y no estábamos todos los partidos que en estas elecciones se presentan. Así pues...
Bueno, no lo deje en el aire, hombre, diga que no estaba el PNV.
Bueno, pero ya claro, pero eso también se enfadó un poco a Aitor Esteban, pero yo no he hecho el gráfico, yo no se lo he pasado a Cuca Gamarra, yo no le he dicho a ella dónde vais a estar vosotros, es ella la que ha interpretado que quizás no estéis ahí. O sea, igual es porque esa interpretación deviene de una posición no del todo clara. Lo voy a dejar ahí, pero bueno, que en cualquier caso, nosotros siempre lo hemos dicho en esta campaña, en las anteriores, y lo diremos siempre: cuantas más voces vascas haya representando a la ciudadanía de Euskal Herria, mejor. Y si además todas esas voces vascas somos capaces de empujar en una dirección que sea la de blindar nuestros derechos, garantizar vidas dignas a la ciudadanía y proteger a los más desfavorecidos, pues mejor que mejor.
Dentro de los planteamientos que le gustaría poder apoyar de un gobierno, que supongo que tendría que ser un bloque repetido al que está en estos momentos, más o menos, ¿no? Sería la única lógica, en función de lo que me acaba de decir.
Sí,
que
no va... ahora nos presentamos en el Estado, no podemos ser nosotros.
Señores. Por eso, no puede ser otra cosa. Bueno, se presentan aquí y aquí también igual corren el riesgo de todos los partidos pequeños pues entrar en esta dinámica que se ha hecho casi casi de que si fueran unas elecciones presidencialistas, ¿no?
Ese riesgo claro que puede estar ahí, pero yo creo que eso se puede entender más fácil o se puede pensar más fácil desde fuera de Euskal Herria. Yo creo que cuando uno vive en Euskal Herria ve que estas elecciones tienen también un componente de segunda vuelta de las primeras, y en nuestro caso y en el caso de Euskal Herria Bildu tienen un componente de afianzar el cambio político y social que creemos que empezó a verse el 28 de mayo con los magníficos resultados de Euskal Herria Bildu y con el descenso de fuerzas que históricamente habían mostrado una solidez a prueba de urnas, por decirlo de manera clara, como el PNV, y creemos que ese cambio político y social se está dando, y creemos que para mucha gente en Euskal Herria eso pesa más que el carácter presidencialista que puedan tener estas elecciones u otro tipo de cosas, sobre todo porque desde el 28 de mayo hasta el 23 de julio los pasos que por lo menos Euskal Herria Bildu ha dado no han supuesto una impugnación al voto de nadie que haya depositado su confianza en Euskal Herria Bildu, más bien al contrario, hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos, y han sido otras las fuerzas políticas que quizás han hecho movimientos post 28 de mayo para fortalecerse en gobiernos que quizás tienen una lectura más complicada de entender para una buena parte de la ciudadanía, incluso de parte de sus votantes, ¿no? Es decir, obtener la Diputación de Gipuzkoa para quitarle la posibilidad a Euskal Herria Bildu y en este caso Podemos, con los votos del Partido Socialista, del PNV y del Partido Popular, quizás es algo que no se entiende muy bien. O que en Gasteiz se prefiera aupar, también con el concurso del Partido Popular, a una fuerza política, en este caso el PSE, en detrimento de una fuerza de izquierdas y soberanista y abertzale como Euskal Herria Bildu en Gasteiz, aun habiendo sido la primera fuerza política, pues igual es algo que también a ciertas personas que han confiado en esos partidos es algo que no les termina de agradar. Así que nosotros ahí vamos con esa lectura, y por eso creemos que, bien, aunque en esta última semana, y seguramente sobre todo en esta última semana, pretendan darle este enfoque presidencialista, yo creo que en Euskal Herria el voto se hace en otra clave, y incluso me atrevería a decir que en esa clave la utilidad del voto de Euskal Herria Bildu se refuerza.
¿Qué quedó pendiente de lo que le gustaría seguir apoyando o transformando en el conjunto del Estado?
Muchísimo, pues es que queda muchísimo siempre. Bueno, la política también es un ejercicio que se parece más a la maratón que a una carrera a 100 metros, ¿no? O sea, nunca terminas de ver la meta y se trata de ir pasando los kilómetros. Pero hay muchas iniciativas. Yo siempre, y creo que lo hice el otro día en ese debate de Televisión Española, que por lo que intuyo y percibo en la calle fue bastante visto, por lo menos en Euskal Herria, que siempre señalo. Y dices que cualquier partido político se presenta y ante la realidad dice algo que seguramente está obligado a decir, ¿no? Que es que quiere acabar con la desigualdad, quiere erradicar la desigualdad, quiere que la desigualdad sea menor. Es que en el Estado español la desigualdad nunca baja del 19%, y cuando hablo del 19% hablo de más de 7 millones de personas que viven en situación de pobreza o de riesgo de pobreza, es decir, de gente que no sabe si va a poder pagar su alquiler, que no sabe si va a poder tener alimentos para cubrir todo el mes, que no sabe si va a poder afrontar los gastos derivados del cuidado de sus hijos o de sus mayores. Y ante esa realidad, yo creo que es donde está el gran reto. Es decir, tú no puedes llenarte la boca hablando de que vives en un Estado que cuida a la gente, que es decente porque pone a la gente o la dignidad de las vidas de la gente en el centro, si tú te mantienes siempre en unos niveles de desigualdad tan importantes. Y yo creo que de ahí luego ya derivan todas las medidas. Eso es lo que tiene que ver con el plano social o económico. Luego, por supuesto, creo que el Estado español tiene que abordar en términos de madurez democrática da una vez por todas el debate de la plurinacionalidad, pero que no es porque tenga que hacer piruetas en el aire, es que la propia Constitución española, si tuvieran voluntad política, les permitiría ahondar en el carácter plurinacional del Estado español. Sin embargo, lo que vemos que es que corren vientos de involución, porque lo que vemos es que hay apuestas por la recentralización, que hay gente que no se corta y ya directamente dice que hay que eliminar las comunidades autónomas, hay gente que no se corta y que dice que hay que acabar con los 18, 17, 20 sistemas sanitarios que existen en el Estado español y que hay que hacer uno solo. Hay gente que dice que hay que intervenir la educación en Euskal Herria porque, y en Cataluña, porque les parece que estamos obsesionados únicamente con fabricar independentistas y no con dotarles de una educación digna a nuestros hijos e hijas. Y cuando eso está pasando, dices, la respuesta no es defender lo que hay, aunque esté erosionado para que no te lleven a ese escenario, sino profundizar en lo que hay, recuperar y restañar todo lo que esté erosionado y hacerlo más fuerte. Y hacerlo más fuerte, por ejemplo, es potenciar las capacidades de las comunidades autónomas, en nuestro caso, de la Comunidad Foral de Navarra y de la Comunidad Autónoma Vasca, pues, por ejemplo, para potenciar Osakidetza con más intensidad. No creo que diga nada extraño si digo que la gente se preocupa porque cada vez hay más centros de Osakidetza cerrados, porque las listas de espera son no ya una cuestión de excepción porque vivíamos en el COVID y la presencialidad era complicada y no, sino que se instaló como paradigma, y de paradigma hecho, y al final ya pues nos tenemos que acostumbrar a algo que no habíamos visto de, por lo menos hace 10, hace 15 años, que era esta dilación, ¿no?, en los tiempos de espera para poder ser atendido en los servicios públicos de salud. Y así podríamos ir con cada terreno. Así que, como digo, yo creo que en lo social tenemos un reto enorme, que es acabar con la desigualdad a través de la apuesta por transitar hacia un nuevo modelo económico, porque desde luego el modelo económico que soportamos no es el más justo, es más, necesita de la pobreza para alimentar su caldera. Y por otro lado, en el término de la plurinacionalidad o en el terreno de la plurinacionalidad, necesitamos ser capaces, o se necesita que tengamos la fuerza suficiente para hacerles ver que es necesario avanzar en la plurinacionalidad, que no tiene sentido que a día de hoy se siga impidiendo un desarrollo pleno del euskera, por ejemplo, en el uso cotidiano y en el uso de las administraciones para con sus administrados, como está pasando con este caso del Tribunal Constitucional para con el recurso hacia la acción de más de 100 ayuntamientos, ¿no?, de Euskadi.
Sí, de todas formas, hablando de política territorial, es evidente, el otro día salía también en ese debate, es que usted dice, es que se fijaron mucho en Euskadi, claro, es que había tres candidatos por Vizcaya, claro, pues en el debate.
Es que estamos de moda también, porque también hubo dos vizcaínos, bueno, que han ganado etapas en el, pues, Tour, claro, estamos, claro, ahí, estamos ahí bien arriba.
Bueno, eso sale menos en los medios de comunicación, bueno, sale el otro.
Sí, sí.
Pero bueno, vamos a dejar aparte ese asunto, pero sí que es cierto, y eso ocurre, que con la política territorial salió el otro día, pues hablando de Cataluña, por ejemplo, sobre el referéndum y demás. Uh-huh. Eso no cree que es una zanahoria que está colgada en un palo y que ya veremos, que parece la línea del horizonte, ¿no? Cada vez que se da un paso hacia ella, se aleja un paso más.
Lo que pasa es que el Estado español, tarde o temprano, y es presumible pensar que con un gobierno de cierto corte progresista, aunque sea tímido, aunque sea edulcorado o casi homeopático en algunos casos, uno es presumible pensar que, bueno, que ahí puedes encontrar una vía de solución que sea puramente democrática, que aquí nadie está planteando cesión, chantaje o nada por el estilo, que lo que estamos planteando es, oigan, ustedes van a tener un problema siempre con Cataluña, con Euskal Herria, con Galicia igual en menor medida, pero también, y con otras realidades que puedan levantarse, que van a querer ser soberanos, que van a querer poder decidir sobre las cosas y sobre las medidas que hay que tomar en el territorio para evitar las cosas que pasan en el territorio. Y en Euskal Herria, yo creo que no tengo que perder mucho tiempo en explicarlo, y menos a los oyentes de esta emisora, sobre lo que puede suponer la soberanía, sobre lo que puede tener que ver con el vínculo histórico, con la reivindicación de la soberanía, la independencia, la autodeterminación, etcétera. Entonces, nosotros lo que decimos es, oiga, busquemos un procedimiento democrático, que no estamos planteando hacer algo que por novedoso pueda resultar chirriante en el orden internacional, que es que estamos planteando al final que, pues por ejemplo, como han hecho en Gran Bretaña para con Escocia, pues pactemos una fórmula en la que se nos pueda consultar. Y nosotros estamos dispuestos a aceptar el resultado y estamos dispuestos a perder. Y si tan seguros están de que ganarían siempre, pues convoquen la consulta y nos van a dejar durante un tiempo noqueados hasta que nos podamos levantar. Pero nunca van a acabar con una pulsión en este pueblo que lo que plantea es que nuestro carácter y nuestra identidad nos empuja a querer poder decidir sobre todas las cosas que pasan en nuestro territorio y además hacerlo en una clave que yo creo que es más positiva porque es de más cercanía, porque probablemente nadie conoce mejor que nosotros y nosotras, que los vascos y vascas, las necesidades que tienen y los retos que como sociedad tenemos, seguramente mucho más que en Madrid o que en cualquier lugar del Estado español, todavía más lejano a Euskal Herria. Y esa es la respuesta. Vamos hacia sociedades más democráticas, donde el voto de los ciudadanos pesan más y donde las decisiones son más fáciles de controlar por los ciudadanos, o vamos a sociedades donde los estados se convierten en una especie de fichas del Monopoly, donde el gran capital pues va moviendo sus intereses y donde los ciudadanos pues somos más objetos de consumo y consumidores que ciudadanos con derechos.
Voy a volver un poquito a lo que quedó pendiente de la legislatura pasada y asuntos, bueno, el otro día salió también, ¿no? Asuntos como el de la ley Mordaza. Se dice, por ejemplo, que Euskal Herria Bildu, Esquerra Republicana, etcétera, ustedes fueron a apostar al todo o nada y al final nos quedamos con nada.
No, ya, sí, sí, se dice eso, efectivamente. Pero yo creo que eso esconde una cronología de hechos que probablemente es incómoda para quien señala esa realidad. Hubo 43 reuniones 43 reuniones durante 2 años de la ley Mordaza, y desde la primera reunión, desde la primera, no digo ya a mediado el partido o cuando veías el desenlace, desde la primera reunión les dijimos, sin los votos de Esquerra Republicana de Cataluña y sin los votos de Bildu, no vais a ser capaces de sacar la ley Mordaza, porque evidentemente el PP y Vox no la van a apoyar en modo alguno, porque tienen detrás a Jusapol y tienen detrás a toda esta gente que se demuestra muy efectiva en la presión, y ya estamos empezando a verlo también por aquí, que no va a querer que les toquéis ni un ápice de lo que ellos entienden que son sus garantías y su blindaje para poder ejercer su actividad. Y nosotros os decimos, siendo eso así, la única posibilidad que tenéis de sacar la ley Mordaza y de cumplir con vuestra palabra, porque yo podría invitar a cualquier oyente a que tire de hemeroteca y busque lo que decían los líderes de las formaciones, de todas, sobre lo que había que hacer con la ley Mordaza del espectro progresista, y era derogar la ley Mordaza. Lo primero que haré será derogar la ley Mordaza, vamos a acabar con la ley Mordaza. Y además, cuando hablábamos de la ley Mordaza, señalando los aspectos más lesivos o más reaccionarios que se habían introducido desde la época de Corcuera y su famosa ley de la patada en la puerta. Y nosotros decíamos, como solo podéis sacarla con nosotros, ya os decimos de saque, en la primera reunión, hace más de 2 años y medio, que o suprimimos las pelotas de goma o eliminamos las devoluciones en caliente, que creo que nos avergüenzan a todos y a todas cuando las vemos.
¿Pero eso entra dentro del capítulo de la ley Mordaza?
Claro, claro que entra. Claro,
porque
que
aquí entra. La discusión estaba, no, que eso se lleva por la ley de extranjería, etcétera.
No, bien, claro, tú puedes luego hacer un añadido en otra ley, pero donde realmente está, es ahí. Que tú luego digas, no, mira, como es una competencia más de extranjería y tal, yo la voy a colocar aquí, entonces lo que tendría sería una colisión entre leyes. Y ahí tendrían que ser los tribunales los que determinaran o dilucidaran cuál o a cuál de las dos te tienes que someter. Nosotros decíamos, pues hágalo usted en la ley de seguridad ciudadana, que es como se llama, elimine el uso de pelotas de goma, que no hace falta perder mucho tiempo para saber lo lesivas que han sido, y por desgracia, y en este país tenemos recuerdos presentes de lo que puede suponer en términos de daño mortal una pelota de goma, le hace Íñigo Cavacas u otros casos, o Rosa Zarra, etcétera. Pongamos fin a las devoluciones en caliente, porque no vale de nada avergonzarse durante 2 días o 3 días y pegarnos golpes en el pecho cuando vemos escenas que seguramente nos interpelan como seres humanos a dónde acaba la dignidad de otros seres humanos. Y la tercera, que era, no podemos permitir que bajo una especie de mantra o manto de la desobediencia y del insulto a la autoridad, pues puedas llevar a efecto una acción, y a los hechos me remito, que solo busca debilitar la protesta ciudadana y la movilización a través de multas que son inasumibles para la mayoría de los colectivos sociales. Entonces, digamos, con estas tres cosas, quitando estas tres cosas que son el corazón de la ley Mordaza y que son lo que hacían que la gente saliera a la calle a pedir la derogación de la ley Mordaza, nosotros entramos. Seguramente nos tendremos que dejar algún pelo en la gatera, pero entramos. Y nos dijeron, bueno, ya se irá viendo. Y les dijimos que no vamos a cambiar de opinión, que somos gente de palabra, que si decimos una cosa, la hacemos. Si queréis juego, tenéis que quitar esto. Si no queréis juego, tirar hacia adelante y nos vamos a la votación. Y es lo que hicieron pensando, en términos electorales, que una votación así pues podía afearnos o dejarnos una mala posición. Pues este es el relato.
Bueno, pues en términos electorales, lo que hago habitualmente en este tipo de entrevistas es, no soy original, dar ese minuto de oro para decir, si no ha convencido a nadie Óscar Matute sobre que le den su voto, ¿cómo le puede convencer en un minuto?
Bueno, la verdad es que todos los minutos de oro de Slab...
Es bonito, es una cosa... No, a mí, es un jueguecillo.
No, bueno, no sé. Yo lo que le diría a la gente que está escuchando es que Euskal Herria Bildu es un instrumento al servicio de sus intereses, que no nacemos con la pretensión de fortalecer el partido, sino de fortalecer los derechos de la gente de nuestro país, que para nosotros primero está el país y luego está el partido, y que nunca hemos hecho nada en contra de los intereses del país para fortalecer el partido, y que nuestro propósito no es otro que el de mejorar las vidas de los vascos y de las vascas allá donde se toman sus decisiones, y que cuando vamos a Madrid no tenemos más objetivo ni más horizonte que el de conseguir mejoras, conseguir derechos y ampliar libertades para los ciudadanos de Euskal Herria, porque se lo merecen. Y porque sobre todo nos debemos a ellos, porque de ellos nacemos y de ellos salimos.
Pues Óscar Matute, candidato por Vizcaya de Euskal Herria Bildu al Congreso de los Diputados, le agradecemos el que haya compartido este rato con nosotros, y como a todos los candidatos y candidatas, les deseo suerte.
Pues muy bien, todos no van a poder tenerla, ¿eh?
Todos no, pero bueno,
pero muchas gracias.
Que se reparta como quieran los ciudadanos.
Un poquito distante también eso de la suerte para todos.
Es que ricasco.
Sí.